Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Le damos la bienvenida esta mañana de miércoles 10 de julio de 2024 a este informativo Buenos Días Metrópoli. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos listos para presentarle la información más importante de las últimas horas. Ha concluido el ciclo escolar y seguramente más de alguna persona que ya nos escucha pues está tal vez más tranquila en casa, igual a lo mejor está escuchando Radio Metrópoli todavía en cama descansando, porque ya ante la falta de los niños a la escuela, ante la necesidad de no llevarlos, pues que no sea obligatorio estar allá en el plantel, pues están recortando tiempos, ajustando tiempos, quiero decir, y no es necesario que se muevan tan a la prisa como todos los días. Así que si usted está en ese contexto, disfrútelo muy bien, pero prepárese si tiene todavía actividades que hacer, como a lo mejor el trabajo o alguna cita en esta mañana. Bueno, pues adminístrese, levántese, prepárese, desayune y salga a sus actividades cotidianas. Le damos la bienvenida en este informativo Buenos Días Metrópoli, con el gusto de saludarle todo el equipo de la Estación de las Noticias. Lourdes Torres, que recibe la comunicación en los teléfonos de la cabina, el 3338-131515 y 3338-131421. Como editores de los noticieros, saludamos y agradecemos la participación de Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza en las cabinas de operaciones, Saúl Martínez en Radio Metrópoli y Charlie Flores allá en la cabina de Notisistema. Desde estos micrófonos, sus servidores Griselda Torres Zambrano y Víctor Montes Rentería, le damos la bienvenida, invitándole a que se ponga usted en contacto con nosotros y esté al pendiente de la información que le daremos a conocer esta mañana. Vamos a dar comienzo, si le parece, a esta información con un recuento de las noticias más importantes o de lo que ha sucedido en las últimas horas, particularmente a nivel local, y posteriormente daremos un recorrido por las notas nacionales en compañía de Arturo García Caudillo, además de las portadas y, bueno, ya por supuesto la participación en vivo cercana a las 7 de la mañana de nuestros compañeros reporteros de Notisistema. Por lo pronto, en lo que tiene que ver con esta ciudad, Zapopan es el municipio metropolitano donde han caído más lluvias o las más severas en lo que va del temporal, como la del pasado 2 de julio y la del lunes. Eso lo confirma el investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG, Mauricio López. En algunos de los puntos de la zona sur también se han recibido buena cantidad de agua y, bueno, pues son tormentas intensas, prácticamente con rachas de viento fuerte, y en este caso, hasta el momento, según las mediciones del instituto, Zapopan es el municipio pues que ha recibido con más fuerza las lluvias, las precipitaciones. También esta temporada de lluvias ha cobrado la vida de 3 personas. La fiscalía confirma que ya fue identificado y entregado a sus familiares el cuerpo de Leonardo, el adolescente de 15 años, que el pasado 29 de junio fue arrastrado por la corriente en la colonia La Higuera, en Zapopan. Las dos primeras víctimas del temporal, hay que recordar, fueron un hombre de 60 años, de nombre Mario, y una persona en situación de calle que no ha sido reclamada. Y bueno, después de las lluvias, hay que también recordar que, salvo la pérdida de vidas, lo demás no es tan malo, porque el ecosistema se regenera, y para esto, para aprovechar precisamente la bendición del agua que cae del cielo, la Brigada Forestal del Bosque de la Primavera se prepara para comenzar la jornada de reforestación 2024. ¿Qué van a hacer? Bueno, labores de plantación de aproximadamente 30.000 árboles, entre estos pino y encino, que se prevé puedan beneficiar una superficie aproximada de 50 hectáreas de bosque. Usted lo sabe, en los últimos 3 años por lo menos, el Bosque de la Primavera ha sufrido incendios forestales severos. El fuego ha destruido diversas hectáreas en estas zonas de tala, de Zapopan, y bueno, la intención es que con estas brigadas forestales se pueda recuperar algo del arbolado que se ha perdido a consecuencia de los incendios. Y bueno, le decía al arranque de este informativo que el ciclo escolar ya terminó, en la Escuela Primaria Reforma de 1857 en Santa Margarita, Zapopan. El secretario de Educación anunció formalmente la clausura del ciclo escolar 2023-2024, con lo que 1.637.000 estudiantes iniciaron ya sus vacaciones de verano. Será hasta el próximo lunes 26 de agosto cuando reinicie las actividades. Se inicia el nuevo ciclo escolar que terminará el próximo 16 de julio de 2025, para que usted lo tome en cuenta, si va a hacer planes, si va a organizarse, si tiene que viajar, pues ahí está. Por lo pronto también, avísenos si ya le llegaron las listas de útiles escolares, qué tan caras las está encontrando, los artículos mantienen su valor, han cambiado de precio. ¿Qué le dicen los proveedores de servicio? Si usted tiene un negocio de papelería y los proveedores también le están diciendo que a partir de tal o cual fecha algunos costos cambiarán, avísenos por favor para que la mayoría de las personas tengamos en el radar cómo estará el costo o el pago de las listas de útiles escolares para quienes ya gustan de prepararse. Prácticamente sale un ciclo, empiezan el otro y no les gusta que los tome pues la carrera, que tengan que andar buscando los artículos de un día antes o tener que estar forrando los cuadernos un día antes. Digo, son cosas que a lo mejor son muy aventuradas, pero al que previene le va mejor, eso se lo garantizo. Ya en información de política, el gobernador electo Pablo Lemus anunció que en septiembre próximo entregará a la presidenta electa Claudia Sheinbaum el proyecto ejecutivo de la línea 5 del Tren Ligero. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes le mostró a Lemus los proyectos para los próximos 6 años, entre los que figura la ampliación de la avenida López Mateos. Una buena noticia, habrá que ver ya detallado cómo es, de qué se trata, pero si se busca agilizar la vialidad en esta zona sur de la ciudad, sea bienvenido el proyecto para que López Mateos se convierta en un corredor de verdad que agilice la entrada y salida de automovilistas y transporte en el sur de la ciudad. Y en el caso de Guadalajara, como parte ya de esta transición de la presidencia municipal, Verónica Delgadillo y el alcalde interino Francisco Ramírez Salcido se reunieron con el director de la Policía Municipal, Juan Pablo Hernández. Ahí se explicó la estrategia de seguridad que se tiene actualmente y se presentaron a quien será la futura alcaldesa los ejes que compondrán el próximo gobierno. Así que esto es parte del proceso de entrega-recepción. A pesar de que hay todavía algunas quejas e impugnaciones, Verónica Delgadillo se sigue moviendo, al igual que Pablo Lemus. Ellos van con su agenda de trabajo. Y también en la zona metropolitana, el CIAPA y el gobierno municipal, con el apoyo de Protección Civil, pues siguen trabajando en la zona de Coyula, porque no han localizado el origen de la fuga de gasolina que escurre hacia el drenaje y el subsuelo, y están haciendo trabajos para reducir los riesgos de explosividad. El municipio colocó 2 cárcamos sobre la calle Juárez para captar el agua con hidrocarburo, según informó el comandante Salvador Castañeda Guillén, con el químico Simple Green, que es un especializado para digamos así, inhabilitar o neutralizar el combustible en el agua, pues se busca bajar la explosividad y evitar el riesgo a la ciudadanía. El problema aquí es que no encuentran todavía la fuente y están tratando de localizarla. Y ya por último, de recordarle que el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz ha confirmado que siguen los operativos para buscar al estudiante de la UDG Aldo González Sevilla en diferentes puntos de la ciudad con la intención de dar con su paradero. Ya pasaron 3 meses desde la desaparición de este estudiante y todavía no hay noticias de su paradero. El último recorrido que hicieron los agentes de la policía investigadora tuvo como objetivo las juntas, las pintas y el vergel. Se han estado haciendo operativos, se ha participado incluso con la Guardia Nacional y el Ejército, pero Aldo González Sevilla, a quien se vio por última vez el 25 de abril, todavía no está localizable. Vamos a comenzar después de este resumen de noticias con la efeméride musical, que es el trabajo de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Escuche usted el sonido de la música y con esto le damos la bienvenida a Buenos Días Metrópoli.
Y comenzamos Buenos Días Metrópoli con la participación de Arturo García Caudillo en la capital del país. Con él iniciamos el panorama nacional. Arturo, ¿cómo estás? Adelante.
¿Qué tal, Gris? Víctor, amigos, me da gusto saludarles. La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, hizo un llamado, ya se los contábamos, al presidente López Obrador y a la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum para que se sentaran a platicar con ella con los ministros acerca de la reforma al Poder Judicial. Bueno, ayer el presidente López Obrador le respondió y le dijo que, pues sí, diálogo, pero no con él. en todo caso con la Secretaría de Gobernación, con la secretaria Luisa María Alcalde, y Claudia Sheinbaum también le respondió que sí, diálogo, pero como que ya no le corresponde a ella, ya la iniciativa está presentada, está en el Congreso, y pues más bien el diálogo, dice, le tocaría con los legisladores.
El diálogo siempre existe, o sea, son, nosotros nunca nos vamos a negar al diálogo. El asunto es que ya está en manos del legislativo la reforma judicial y por eso se ha abierto la discusión parlamentaria. Ella ya participó personalmente en un diálogo de la reforma judicial, ya hubo este diálogo. Entonces esta idea de que hay que reunirse con la próxima presidenta para cambiar una propuesta que ya se presentó, que fue parte del proceso de campaña, pues para eso están los diálogos en la legislación. El asunto es el objetivo que tiene este diálogo. Entonces, creo que no nos cerramos al diálogo, pero sobre la reforma judicial está el diálogo del Parlamento Abierto.
Y de hecho dice, pues ella ya participó en el Parlamento Abierto, participó en el primer diálogo nacional que se llevó a cabo en torno a este tema, y pues como que los ministros sí están participando, dice. Y finalmente, también para responderle, Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena, también aseguró que pues era medio llamativa la pregunta que hizo, porque o la posición que tiene la ministra presidenta de la Corte, porque el llamado, dijo, se le olvidó hacérselo a los legisladores.
Por eso, cuando ayer escuché a la ministra presidenta de exigir o plantear un diálogo al presidente de la República en funciones, al licenciado López Obrador, y a la presidenta virtual, Claudia Sheinbaum, ella omitió dirigirse y convocar a quienes nos toca decidir, al legislador. El poder legislativo es el órgano reformador y es quien está facultado para deliberar y para, en su caso, aprobar la reforma judicial.
Pues ahí está justamente Ricardo Monreal. El hecho es que pues a la ministra Norma Piña la batearon de plano los dos presidentes, el presidente en funciones y la próxima presidenta, y los legisladores pues no les gustó que no los haya tomado en cuenta. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, muchísimas gracias, muy buenos días. Y efectivamente, ayer se realizó este cuarto foro respecto a la reforma al Poder Judicial. Y entre protestas de 500 trabajadores del Poder Judicial de la Federación, afuera del recinto legislativo en Chiapas, el ministro de la Corte, Javier Lainez, rechazó que haya abusos del Poder Judicial al invalidar reformas aprobadas por el Congreso de la Unión, así como que todos los impartidores de justicia sean corruptos. En su ponencia explicó que la jurisprudencia de la Corte para revisar al legislativo data del 2008 y advirtió que con la reforma al Poder Judicial se debe tener cuidado con una regresión. Al mismo tiempo, descartó que las reformas sean lo mejor para cambiar al Poder Judicial.
En este mismo foro, la excandidata presidencial de la oposición, Xochitl Gálvez, reconoció que el Poder Judicial no es perfecto y es necesario reformarlo, pero rechazó que ministros, magistrados y jueces sean electos mediante voto popular. Ella dijo: estoy a favor de una reforma al Poder Judicial, pero sin odio, sin venganza. El Poder Judicial no es perfecto, nunca lo ha sido y no será porque es humano. Lo mismo sucede con los otros dos poderes, pero sus defectos no justifican las arbitrariedades, no justifican el abuso, señaló la senadora. Al participar en este foro, también señaló que no está de acuerdo en que se desmantele la carrera judicial federal, ya que es indispensable, dijo, contar con conocimiento, experiencia y honestidad. La popularidad no sustituye la capacidad y el mérito de quienes serán juzgadores.
Y tras una reunión privada con banqueros de todo el mundo para explicar su programa de gobierno, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum informó que creará el Consejo Asesor para el Desarrollo Regional y la Relocalización de Empresas, que estará vinculado con el sector privado para potenciar el desarrollo de las diversas regiones del país. Detalló que el Consejo Asesor para el Desarrollo Regional estará a cargo de Altagracia Gómez, quien coordinará dependencias como las Secretarías de Hacienda, de Economía y de Energía, entre otros, con la iniciativa privada.
Bien, en más noticias, En lo que va de 2024, de acuerdo con cifras oficiales, México ha detenido 2 veces la cantidad de migrantes que ha prendido Estados Unidos. En esto, el número de cifras o de detenciones, Estados Unidos ha logrado la captura de 785.205 migrantes entre enero y junio, mientras que México reconoció a mediados del mes pasado que había encontrado a casi 1.400.000 personas extranjeras que viajaban en condición irregular hacia la frontera con los Estados Unidos. Delegaciones de alto nivel de ambos países acordaron en 2 encuentros, en diciembre y enero en la Ciudad de México y en Washington, respectivamente, colaborar para controlar la migración. Desde entonces, las acciones paralelas de ambos países y una advertencia del presidente Joe Biden de cerrar la frontera al proceso de asilo han llevado a los niveles más bajos de detenciones en la actual administración federal del gobierno norteamericano.
Y de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador hay registro del asesinato de 20 periodistas y 2022 fue el año de mayor violencia contra los comunicadores. En contraste, organizaciones como Artículo 19, que promueve y defiende el avance de los derechos de la libertad de expresión y acceso a la información, han reportado que durante esta administración 46 periodistas han perdido la vida por su labor informativa. En tanto, en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto se registraron 47 casos de periodistas desaparecidos y con el expresidente Felipe Calderón Hinojosa se reportaron 48 periodistas asesinados.
Y desde al menos 15 días, decenas de personas en poblaciones localizadas en el municipio de Nayarita de Guajicori, en los límites con Durango, han sido desplazadas por la violencia que genera la disputa territorial entre grupos de la delincuencia organizada, pese a que el gobierno federal ha desplegado un operativo de seguridad en la zona junto con el gobierno del estado y este se ha negado a reconocer la situación e incluso minimiza el desplazamiento forzado de estas personas al señalar que se trata solo de rumores. Sin embargo, en la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios, en la comunidad de Mesa de los Ricos, los desplazados provienen de comunidades como San Andrés, Milpillas, Mineral de Cucharas o El Llano, a donde 100 personas han llegado para buscar refugio en un comedor que ha sido habilitado para recibirlos. El temor a los grupos armados que rondan por ese territorio ha provocado que en Guajicori sea difícil encontrar a alguien que se atreva a denunciar, aunque sea de forma anónima, la situación por la que atraviesa el municipio serrano, donde el índice de marginación es de los más altos del país, es preocupante.
Y antes de presentarle el trabajo informativo de Ricardo Camarena, tiene que ver con los 5 años de la creación de la Guardia Nacional. Le informamos que la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, aseguró que sería un honor ser la dirigente nacional de Morena, pues con ello podría trabajar en la consolidación del partido a nivel nacional como herramienta de lucha. Señaló que Morena está más allá de un partido, ya que es un movimiento verdadero y vivo donde hay diferentes personas con pensamientos e ideas que desde que inició el liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido un crecimiento amplio que es necesario cuidar.
Pues la crisis de los desaparecidos, los asaltos a los transportistas en la carretera, estas comunidades desplazadas y el avance del narcotráfico a regiones y lugares donde antes nadie se esperaba que llegaran, pues se ha logrado debido a que aparentemente la Guardia Nacional como Cuerpo Federal de Seguridad ha sido insuficiente para atender los problemas de seguridad del país. Nuestro compañero Ricardo Camarena hace un recuento de lo bueno y lo malo de la Guardia Nacional a 5 años de su creación. Vamos a escucharlo.
Han transcurrido 5 años desde su puesta en marcha, un lustro con la promesa de mejorar las condiciones de seguridad en el país. Su creación y operación no han estado exentas a la polémica y sus resultados han sido cuestionados en más de alguna ocasión. Hoy revisamos, a 5 años de su puesta en marcha, a la Guardia Nacional. Fue en 2019 cuando se puso en marcha la Guardia Nacional. El objetivo era sustituir a la Policía Federal, conformando un cuerpo civil de seguridad pública presente a lo largo y ancho del territorio nacional y que eventualmente pudiera permitir la salida del ejército de las calles. Así lo planteaba el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante su campaña.
Tenemos que ir sacando al ejército de las calles. El ejército no está preparado para esta función.
En aquel entonces, el compromiso de López Obrador era que este cuerpo policial mantuviera una naturaleza civil, y es que existía una preocupación en torno al perfil de sus integrantes, algunos pertenecientes a la corporación que le antecedió y muchos más militares. López Obrador celebraba la creación de esta corporación.
Estamos muy satisfechos con la aprobación de la reforma constitucional para la creación de la Guardia Nacional.
Preocupaba el perfil de quienes integrarían este cuerpo de élite. El entonces presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González, advertía:
la Guardia Nacional no es pertinente ni viable. Genera el riesgo de que se vulneren derechos humanos, no garantiza en modo alguno, ni contribuye sustantivamente a terminar con la impunidad, debilita nuestra institucionalidad civil y democrática, además de contravenir sentencias, principios, recomendaciones y criterios formulados por instancias internacionales en materia de derechos humanos que nuestro país está obligado a cumplir.
Actualmente la Guardia Nacional cuenta con más de 130 mil elementos distribuidos en distintos puntos del país. El 80% de sus efectivos provienen de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina, contraviniendo lo que en un principio se había planteado. Terminó siendo una institución conformada por militares uniformados como policías. En este contexto, el presidente López Obrador anunciaba un acuerdo para que la Guardia Nacional quedara formalmente bajo el control del ejército mexicano. El planteamiento fue enviado al Congreso, pero para abreviar tiempos, emitiré un decreto para que de un plumazo cambiara la naturaleza de esta fuerza policial.
Por acuerdo de la presidencia, pasa la seguridad que tiene que ver con la Guardia Nacional completa, ya pasa a la Secretaría de la Defensa.
El objetivo de esta medida era evitar que la corrupción carcomiera la dependencia, dejarla al margen de intereses políticos y garantizar su permanencia. Y esto respondía a sus críticos.
Es que no queremos militarizar el país. ¿Y qué fue lo que ellos hicieron? ¿Qué? ¿No declararon la guerra y no se dedicaron a reprimir al pueblo? Ahora no es así. Ahora se respetan los derechos humanos, no hay tortura, no hay masacres.
La Guardia Nacional cumplió 5 años en funciones. De acuerdo con el balance que realiza la propia dependencia, desde su puesta en marcha, ha logrado la detención de alrededor de 37 mil presuntos integrantes del crimen organizado. Esto destacaba el comandante de la Guardia Nacional, David Córdoba, durante la celebración del 5º aniversario.
Hoy tenemos un cuerpo policiaco profesional y disciplinado que se fortalece día a día, como lo requieren las exigencias de nuestro país.
Sin embargo, datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana revelan que estos elementos federales han sumado poco menos de 6.000 detenciones como primer respondiente, es decir, como la primera corporación en llegar al lugar de los hechos. Y de esas cerca de 6.000 detenciones, el 25% correspondieron a faltas administrativas. Las cifras no cuadran. En materia de percepción, la Guardia Nacional está bien vista por la mayoría de la población, el 70% en cifras cerradas, de acuerdo con el INEGI, lo que la coloca como la mejor entre las corporaciones en materia de seguridad. Para el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la creación de la Guardia Nacional fue una buena decisión.
Creo que fue un acierto el haber creado la Guardia Nacional.
Sin embargo, también es cierto que esta corporación ha registrado una tendencia al alza en materia de violaciones a derechos humanos. Desde su creación, se ha incrementado el número de quejas presentadas ante la CNDH. Incluso supera al ejército. Al 31 de mayo, registra 183 expedientes tan solo este año contra los 146 de las milicias. Así, con claroscuros, con un país inmerso en la violencia, con territorios perdidos, con más de 170 mil asesinatos durante la actual administración, la Guardia Nacional llega a su 5º aniversario. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó este martes, con ocasión de la conmemoración de los 75 años de la OTAN, que la Alianza del Atlántico Militar es más poderosa que nunca. Asimismo, Biden condecoró al secretario general saliente de la OTAN, el noruego Jens Stoltenberg, con la Medalla Presidencial de la Libertad, la concesión civil más alta del país por haber unido a los aliados ante la guerra de Ucrania. El presidente destacó de Stoltenberg, quien en octubre dejará el cargo en manos del ex primer ministro neerlandés Mark Rutte tras 10 años al frente de la alianza, que es un hombre de integridad y rigor intelectual, así como un hábil diplomático con capacidad de trabajar con mandatarios de todo el espectro ideológico. La Medalla Presidencial de la Libertad es la más alta distinción civil que se entrega en Estados Unidos. El propio Biden la recibió en 2017 de parte del entonces presidente Barack Obama en agradecimiento por sus servicios como vicepresidente. La visita a Moscú del primer ministro húngaro Viktor Orbán, que provocó una fuerte reacción de sus homólogos europeos, así como su postura ante el conflicto ucraniano, podrían poner fin a la presidencia rotatoria de Budapest en el Consejo de la Unión Europea, según informa Político. Días después de que Hungría asumiera esa presidencia con el lema «Haz Europa grande de nuevo», Orbán se reunió en viajes separados con los líderes de Ucrania, Rusia y China en el marco de su misión de paz. A pesar de que la gira del mandatario húngaro tuvo como objetivo impulsar un proceso para terminar el conflicto, esas iniciativas han suscitado duras críticas de Bruselas y, según una fuente, han acabado con la presidencia húngara. Se informa también que los embajadores del bloque comunitario debatirán este miércoles sobre la gira de Orbán y la presidencia de Budapest, así como la posibilidad de cancelarla. De acuerdo con expertos, hay posibilidades de deshacerse de la presidencia húngara en pocas semanas, para lo cual sería necesaria una mayoría cualificada de 4/5 en el Consejo Europeo. El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, señaló que Washington está preocupado por las relaciones de la India con Rusia, en medio de la visita del primer ministro indio Narendra Modi a Moscú. Afirmó que Nueva Delhi es un socio estratégico de Washington con el que mantiene un diálogo franco y completo, que incluye las preocupaciones sobre la relación con Rusia. Al mismo tiempo, el funcionario estadounidense comparó la visita de Modi al país euroasiático con la del primer ministro húngaro Viktor Orbán, quien llegó a Moscú la semana pasada con una misión de paz. Miller indicó que ambos líderes, Modi y Orbán, antes de visitar Rusia se reunieron con el líder del régimen ucraniano Volodymyr Zelensky, lo cual calificó como un paso importante. Sin embargo, según el portavoz, Estados Unidos acogería con satisfacción la diplomacia real con Rusia, pero solo si el líder de cualquier país que llegue a Moscú se adhiere a la postura de Occidente, algo que no se reflejó en las negociaciones de Orbán con el presidente ruso Vladimir Putin. El canciller chino Wang Yi mantuvo este martes una reunión en Pekín con su homólogo tailandés Marisian Gampongsa, en la que le pidió estar alerta ante la expansión de la OTAN en Asia-Pacífico, en un momento en el que Estados Unidos ha reforzado sus lazos con países de la zona como Filipinas. Wang aseguró que su país está dispuesto a colaborar con Tailandia para proteger conjuntamente la paz y seguridad regionales, al tiempo que destacó la confianza mutua y un apoyo recíproco entre ambos países, independientemente de los cambios en el panorama internacional. Por su parte, Xiang Gampong se expresó que Tailandia valora profundamente su relación con China, país al que ve como un socio estratégico, y aseguró que su gobierno está comprometido con fortalecer la amistad y cooperación entre los gobiernos, empresas y pueblos de ambos países, garantizando un desarrollo sostenible y duradero de la relación bilateral.
Bueno, y las portadas de Jalisco son el punto de partida para iniciar con la información local. Saludamos en la línea telefónica a José Luis Escamilla. Adelante, José Luis. Muy buenos días.
Gracias, Gris. Víctor, ¿cómo están? Buenos días. Un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Bueno, comentarles que ayer la Fiscalía de Jalisco pues oficializó esta situación lamentable, como es la tercera víctima de la temporada de lluvias. Contexto, recordarán ustedes que el pasado 29 de junio, tres muchachos estaban jugando en calles de la colonia La Higuera, en un arroyo de la colonia La Higuera, cuando fueron arrastrados por la corriente. Uno de ellos, el mayor, logró salir de inmediato y pedir ayuda. Los bomberos localizaron minutos después a otro más, solamente con algunos golpes, pero hacía falta encontrar a Leonardo, un muchacho de 15 años de edad que fue arrastrado por la corriente y que se presumía que su cuerpo había sido encontrado a finales de la semana pasada en la zona de San Cristóbal de la Barranca, en las márgenes del río Santiago, en San Cristóbal de la Barranca. Bueno, finalmente ya ayer la Fiscalía del Estado confirma que este joven encontrado ahí en San Cristóbal de la Barranca es Leonardo, este muchacho de 15 años de edad que fue arrastrado por la corriente y que fue víctima justamente de ahogamiento, de tal suerte que ya podemos confirmar entonces tres víctimas de la presente temporada de lluvias. Hay que recordar que previamente ocurrió una situación similar, o las otras dos víctimas de la temporada de lluvias, estamos hablando que uno de ellos fue un señor de nombre Mario, un señor de 65 años de edad, que fue arrastrado por la corriente en un canal de agua de la colonia Chula Vista, y su cuerpo encontrado ahí en la zona de las Pintas, y luego está también esta persona en situación de calle que fue encontrada sin vida en un canal pluvial de la colonia Valle de la Misericordia en San Pedro Tlaquepaque. Así que bueno, estamos hablando entonces de tres víctimas ya de la presente temporada de lluvias. Ayer les platicaba también en una nota de lo que ocurrió con este juzgado noveno civil, donde pues quedó grabado por parte de los trabajadores cómo durante la tormenta del lunes prácticamente llovía dentro del juzgado. La tormenta provocó que se cayeran algunos plafones, provocó también que se mojara el piso y con ello que se dañaran también algunos expedientes que estaban dentro del juzgado. No ha habido una respuesta del Consejo de la Judicatura, porque alguien se tiene que hacer cargo de las reparaciones de ese juzgado para que esta situación no se vuelva a repetir. Y finalmente, bueno, nada más comentarles también del hallazgo, ya en otro orden de ideas, del hallazgo de este cadáver en San Pedro Tlaquepaque la mañana de ayer en las calles Odonojú y Salatitán. El cuerpo de un hombre que estaba tendido en el piso, un hombre de 35 o 40 años, que tenía marcas de golpes, pero también tenía marcas en el cuello de que había sido asfixiado. Este hombre fue asesinado durante la madrugada y localizado ayer por la mañana en calles de la colonia Lindavista de San Pedro Tlaquepaque. Afortunadamente una jornada medianamente tranquila, la de ayer, en materia de seguridad en la zona metropolitana de Guadalajara. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Bien, José Luis, muchísimas gracias por la información y muy buenos días.
Hasta luego.
Es el primer reporte de José Luis Escamilla. Vamos con Héctor, él está también en la línea telefónica. Adelante, buenos días, Héctor.
Hola, ¿qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Buenos días, un gusto saludarlos y al auditorio también. Excelente miércoles. Comentar que sigue pues la situación de contingencia allá en la zona de Coyula, municipio de Tonalá. Desde el pasado domingo hemos dado seguimiento a esta problemática que se presentó por una fuga de gasolina que permeó en el drenaje y en el subsuelo. Originalmente pues había dicho que la gasolina procedía de una estación de servicio ubicada en el cruce de la avenida Juárez y la calle Hidalgo, pero las investigaciones posteriores revelaron que no es esta estación de servicio donde se estaba fugando el combustible. Y esto preocupa todavía más a las autoridades, porque dicen, bueno, si no fue la estación de servicio, entonces ¿quién está tirando la gasolina al drenaje o por qué se está filtrando la gasolina en el drenaje? No hay riesgo de explosividad, y esto ha sido por el trabajo de los bomberos, que pues han estado llevando a cabo diferentes maniobras para contener la situación. Aquí le ocurrió la peligrosidad como tal, no se encuentra al exterior de esta estación de servicio, donde finalmente están haciendo varios trabajos para evitar la filtración de combustible, sino que allá abajo. El domingo que se inician los primeros reportes de esta de olor a gasolina, se da principalmente sobre la calle de Hidalgo e Iturbide. Es decir, estamos hablando de aproximadamente un kilómetro calle abajo de donde se encuentra la estación de servicio. ¿Por qué la gasolina se percibía ahí el olor? Porque el drenaje baja, digamos que esta calle hace pendiente, tiene una pendiente como de unos 30 grados, y el drenaje pues va de manera paralela a esta superficie, también tiene pendiente, y este drenaje baja hacia una zona que se hace una cuneta, que es donde pasa un arroyo ahí sobre la calle de Iturbide. Incluso si uno se para en este punto, todavía se percibe cuando hace viento un tufo a gasolina. Pero finalmente donde están llevando a cabo las obras es calle arriba. Reitero, no han encontrado la fuga de combustible, se están haciendo diferentes acciones. La primera de ellas es lavados y colocar un químico. Escuchemos al comandante Salvador Castañeda, de Protección Civil y Bomberos de Tonalá.
En este caso estamos utilizando un químico denominado Simple Green para poder tomar esta explosividad y bajarla a lo mínimo para que no corra riesgo la ciudadanía. Es decir, estamos haciendo lavados en la red hidrosanitaria con agua a presión y con este químico denominado Simple Green. Lo vuelvo a retirar.
Y es que además de estas limpiezas que se están haciendo, ya hay personal del CIAPA, tienen por ejemplo dos camiones de estos Bactor, que son los que están haciendo drenajes y desasolvando el drenaje. Se perforó el suelo para hacer dos cárcamos, uno es de 5 metros, otro de 7, y ahí contando tubos de PVC se hace, digamos, un filtro para evitar que la gasolina se siga permeando, pero sobre todo que se combine con, por ejemplo, el agua de lluvia y vuelva a expandirse. Pero ahí sigue cayendo gasolina que está dentro del subsuelo, que está drenándose en el subsuelo, y no saben exactamente por qué se está originando esta situación. Reiteran, una idea es
posiblemente una fuga de huachicol, incluso. Por otro lado, temen que alguien se le esté derramando combustible también posiblemente robado y por eso está filtrándose en el subsuelo. Y son diferentes opciones, pero pues todas son estudiadas por la autoridad porque tienen que localizar la fuga. Si ellos se retiran, el nivel de explosividad podría volver a subir y mientras no se encuentre esta fuga, no pueden retirarse de este punto. Pero ahora, los vecinos, estuvimos platicando con varios de ellos y llama sorpresivamente la atención que en realidad no hay, digamos, una preocupación grande por parte de ellos sobre lo sucedido. Saben lo que está pasando, ya fueron informados por la propia autoridad. En todo caso, su mayor pendiente es que la calle del cruce de Juárez y Hidalgo, que es la avenida principal, está cerrado y está afectando negocios y no se permite bien el paso. Escuchemos lo que dicen algunos vecinos con los que dialogamos.
Señor, ¿ya vino el ayuntamiento a explicarle lo que está pasando aquí en la zona?
Sí, ya tenemos conocimiento de la situación esta.
¿Sí? ¿Ya habían tenido problemas antes con la gasolinera?
No, negativo, no había habido ningún incidente de este tipo.
Pues es un desastre, en ratito sí no hay ni por dónde pasar para ir como al mandado o a la tienda o así, ¿no?
Y en realidad la preocupación se limita de hecho a eso, al tema de la movilidad quizá, pero finalmente no ven como algo de gravedad pues la situación de que haya gasolina filtrándose, y lo cual es bueno, hay tranquilidad entre los vecinos, y pues siguen los trabajos y seguirán los trabajos en la zona hasta detectar el origen o la fuga del derrame de combustible que está presentando allá en Coyula. Esta es la información por el momento, compañeros, muy buenos días.
Gracias, Héctor, muy buenos días, y cambiamos de tema. El día de ayer cerró el ciclo escolar para 1.6 millones de estudiantes de educación básica en Jalisco. Los detalles de la nota informativa con Claudia Manuela Pérez. Adelante, Claudia.
¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. Efectivamente, fue clausurado ayer en Jalisco el ciclo escolar 2023-2024 y 1.637.000 estudiantes dejan las aulas, al igual que 81.000 profesores que se van de vacaciones de verano. El acto de clausura se realizó en la escuela primaria Reforma de 1857 en la colonia Santa Margarita. El secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, indicó que los niños que egresan de primaria, o sea que salen de sexto grado, vivieron el cambio educativo en Jalisco porque pues fue cuando se implementó esta plataforma, este sistema de Recrea App, y es cuando también se vivió la pandemia de COVID-19. Escuchamos.
Julio del 2024 en la ciudad de Zapopan, Jalisco. Es un honor para mí declarar clausurado el ciclo escolar 2023-2024 en la educación básica. Un año que marca el último capítulo de nuestro gobierno y consolida un legado de innovación, mejora continua y trabajo colaborativo en cada comunidad de aprendizaje para la vida en Jalisco.
Bien, de acuerdo al calendario escolar de la SEP, el nuevo ciclo escolar inicia el 26 de agosto del 2024, 26 de agosto, y concluye el miércoles 16 de julio del 2025. Y al igual que en este ciclo escolar, también en Jalisco habrá un recorte de 2 semanas, y al igual que sucedió en este ciclo. El secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, señala que así se estableció ya con el sindicato y que ya se cumplen los programas, pero se saldría 2 semanas antes en Jalisco en el próximo ciclo escolar.
No se ha recortado, ya es de 190 días. Lo que cambió en Jalisco es que nosotros argumentamos a la federación que los consejos de los viernes, los consejos técnicos escolares, son parte de los procesos formativos y que si lo sumamos, eso abrevia en 2 semanas el calendario. Es decir, cumplimos todo lo que está en los planes y programas de estudio. Hoy los alumnos ya al 100% están libres, los maestros en unos días más, porque todavía ellos van a hacer un consejo técnico intensivo, un taller intensivo de formación.
Bien, el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, recordó que la Secretaría del Ramo ofrece cursos extraescolares de verano, por ejemplo, de inglés. Dice que es importante que los jóvenes niños tomen esos cursos, si no hacen la Secretaría de Educación, en otras partes, algunas escuelas los ofrecen, y que es importante que no estén tan inactivos y que tengan alguna actividad. También recordó que no todos los municipios de Jalisco van a entregar los útiles escolares. El gobierno del estado no, por ser año electoral. Y solamente algunos que tienen recursos, como Zapopan y Guadalajara, entregarían este programa gratuito de útiles, de uniformes con útiles escolares para el próximo ciclo escolar, pero no el gobierno del estado. Mi reporte, muy buenos días.
Gracias, Claudia, muy buenos días. Y bueno, anoche, cerca de las 10 de la noche, el gobernador Enrique Alfaro publicó un mensaje en su cuenta de X para informar sobre los funerales de su padre. Para los seres queridos de mi papá Enrique Alfaro Anguiano y de nuestra familia, lo estaremos velando en la funeraria Galloso de Avenida México el miércoles a partir de las 7 de la noche y el jueves a las 10 de la mañana. Lo llevaremos al Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, a la que fue su casa, para hacerle un homenaje y despedirnos juntos. Esto fue el mensaje del gobernador para las personas que han preguntado en dónde sería velado Enrique Alfaro Anguiano.
Bien, en la participación del auditorio que llega esta mañana antes de irnos al noticiero, nos piden acá, Eva, un favor, dice, quiero pedir a todos los que escuchan Metrópoli, que son personas de buen corazón, necesitamos donadores de sangre tipo negativo para Alfredo Barajas Chávez, que está en el Hospital Ayala, cuarto 287, segundo piso. Gracias a quien nos pueda ayudar a donar. Repetimos el nombre del paciente, no dejan teléfono, pero se puede presentar usted en el banco de sangre del hospital. Es Alfredo Barajas Chávez, que está en el Hospital Ayala, cuarto 287, segundo piso, sangre O negativo, de acuerdo a lo que nos pide Eva esta mañana. Uno más, dice, súper la efeméride musical, felicidades, ya que me hizo recordar mi adolescencia, la música es cultura y es universal, sin idioma, traspasando fronteras, dice Raúl Rosales Hermosillo. Otro más, dice, mi comentario es que lo verdaderamente lamentable y reprobable es que ningún político, ningún rector de la universidad a nivel nacional, ni grupos de maestros de derecho, ni de abogados, defendieron a la Suprema Corte de Justicia, la dejaron sola. Les comenta Adolfo Cervantes, que también nos escucha, dice, en teléfono público y en la noche a los de punto y seguido. Gracias, muy amable. Jorge Ponce pregunta, es que ¿Qué de malo tiene el mando militar en la Guardia Nacional? Es lo que nos hace como pregunta esta mañana. Y don Enrique Garibay también dice que le gustó la efeméride con la trayectoria de Neil Tennant. Dice, me gustó el recorrido de los Pet Shop Boys. Muy buen trabajo de Roberto y Mercedes.
Nos vamos a continuación al noticiero de las 7 de la mañana.